referencia precisamente a Hechos 2, 41, 42. Los que se arrepintieron, fueron bautizados, se añadieron a la iglesia y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, el partimiento del pan y en las oraciones. Es un pasaje modelo para la iglesia donde podemos nosotros ver, primero, convicción de pecado, claridad en cuanto al arrepentimiento. No tanto un arrepentimiento superficial o sencillamente un compungimiento muy superficial. No, tiene que ser un arrepentimiento bíblico. Ese arrepentimiento bíblico muestra evidencias. Alguien que está arrepentido va a procurar siempre restaurar el daño que ha causado, va siempre, ahora ya va a aborrecer su pecado, ya no lo va a amar como antes. Antes, cuando estaba sin Cristo, amaba su pecado, ahora lo rechaza. Puede ser que en cierto sentido todavía se sienta tentado por su pecado, pero ya ahora lo rechaza por la nueva vida que tiene en Cristo. El segundo punto que hayamos visto es, en cuanto a estos signos, es un entendimiento de las Escrituras. No solamente hay una convicción clara de pecados. ¿De dónde me sacó Dios? ¿De qué vida me sacó el Señor? Sino que ahora hay un entendimiento de las Escrituras. Ya la Biblia no es un libro que no entiendo, sino que puedo acercarme y comprenderlo. Y hay un entendimiento mayor. No estoy diciendo que dominemos todas las doctrinas, porque eso implica siempre un madurez espiritual. Pero entendemos lo básico, el ABC del Evangelio. Entendemos lo que Cristo ha hecho en la cruz. Entendemos por qué nuestros pecados han sido perdonados. Entendemos obras preciosas de nuestro Dios, como la encarnación, porque el Señor venir a vivir, a morar entre los hombres. Son cosas que comienzan a mostrarse con mayor claridad. Entonces, una segunda señal es precisamente un entendimiento de las Escrituras. Veíamos que en primera carta a los Corintios 2:14 se declara enfáticamente que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque para el hombre natural son locura. No las puede entender. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que se deben discernir espiritualmente. Nosotros, si hemos nacido de Dios, si hemos nacido en el Señor, si ha existido el nuevo nacimiento, ya no somos naturales. Ya somos hombres espirituales. Mientras no seamos espirituales y estemos en un plano natural, no podemos entender las cosas del Espíritu porque son locura. Y usted, acuérdese, hace años antes de venir al Señor, cuando le querían hablar de Cristo, a lo mejor salía corriendo, decíamos, no entendía, se burlaba, se mofaba. Éramos naturales. Ahora somos hombres espirituales. La tercera marca que vamos a ver, junto con el arrepentimiento, la convicción de pecado, arrepentimiento bíblico, junto con un entendimiento de las Escrituras y de la doctrina, es la pertenencia o el lazo de familia. La pertenencia o el lazo de familia. Esta tercera marca de gracia la podemos nosotros ver en el pasaje también de Hechos 2:42. Se aprecia cómo los hermanos tenían comunión y perseveraban en, dice, la doctrina de los apóstoles, en lo que es el partimiento del pan y en la comunión, esa comunión unos con otros y en las oraciones. Aquellos que confiaron en Cristo en el día de Pentecostés repentinamente se volvieron firmemente adheridos a la gente de Dios. Este deseo extraño y cada vez mayor de tener la compañía de cristianos, esta sensación un tanto misteriosa de proximidad o familiaridad, es otro de los signos irrefutables de gracia de una conversión real que puede verse en los creyentes. Como lo dice Primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida ¿Cómo? En que amamos a los hermanos. Por eso Juan es muy enfático y dice que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Pues ¿cómo puede amar a Dios que no ve? ¿Cómo puede amar a Dios si al hermano que ve no lo ama y lo menosprecia? Es una marca muy clara y en ese sentido les hago el recuerdo, mis hermanos, que esto tiene, este estudio tiene varios propósitos. El número uno es primero evaluarme mi propia conversión. Y el segundo es también poder evaluar las conversiones de otros. Y esto ayuda mucho en cuanto a al recibimiento de nuevos miembros a la iglesia local. Cuando alguien viene a la iglesia local, ¿qué es lo que vemos? Si dice que es cristiano, ¿qué es lo que vemos? Si realmente ha sido convertido en el Señor. El bautismo no nos dice mucho hoy. Es la verdad, el bautismo no nos dice mucho. Por la forma como las iglesias practican el bautismo, ¿no? Muchas iglesias nominales, superficiales en cuanto a doctrina, no practican bautismos bíblicos. Se debe entender que el bautismo es la puerta de entrada a la membresía y esa persona tiene que haber sido instruida en una doctrina básica. Cuando digo básica no quiero decir a la ligera, ¿no? Es decir, doctrinas fundamentales, que conozca lo que esa persona va a recibir cuando hace, cuando la iglesia bautiza a un creyente. Pero como hoy, por la ignorancia que existe y por la superficialidad en cuanto a la doctrina en muchas iglesias nominales, cuando digo nominales, digo de nombre, ¿no? El bautismo, lamentablemente, no nos dice mucho, no nos dice nada. En ese sentido, no solo este estudio me permite observarme a mí, sino también observar a los demás, y ayuda mucho a la membresía de una iglesia. Por eso es que es una evidencia realmente irrefutable, el deseo de pertenecer a una familia. ¿Usted se imagina a alguien que viene a Cristo, que ha obrado el Señor, que ha hecho muchas cosas, pero no siente el deseo de pertenencia a una familia? Eso realmente nos pondría en duda con respecto a esa conversión. No siente ese deseo de pertenecer, de estar con ellos, de amarlos. Y ahí se incluye soportarlos, se incluye también crecer juntos, ver sus debilidades como las nuestras y ayudarnos mutuamente. Es parte de una familia. Cuando en un hogar alguien se agrega a un hogar, un nuevo nacimiento, es bien recibido. Ese chiquitín que nace en una familia, o chiquitina puede ser, ¿no? Enseguida va a sentir esa pertenencia. Un niño no pasará mucho tiempo que es tan familiar la voz de cada uno de los miembros de la familia que si no los escucha se desespera y comienza a llorar. De igual forma, alguien que viene a la fe en Cristo y que no desea o no se siente atraído por pertenecer a una familia, hermanos, esa conversión debe ser puesta en duda. Juan es claro. Nosotros sabemos, miren cómo lo dice Juan, que hemos pasado de muerte a vida, ¿cómo? En que amamos a los hermanos. Primera carta de Juan 3:14. Podemos agregar, dice el autor del estudio, las bien conocidas palabras también que encontramos en Rut, capítulo 1, verso 16, en donde, ustedes se recordarán, Rut, que era la nuera de Noemí. Sí, ¿no? No me equivoco, Noemí y Ruth. Ustedes conocen la historia, Noemí va a vivir en una, así como ha sucedido con muchas personas, ¿no? No encuentran prosperidad en su lugar físico de nacimiento y van a buscarlo fuera. Así pasó con ellos. Noemí se va con sus hijos a vivir en una tierra lejana y no les va bien. Los hijos mueren. Muere el esposo, qué trágica historia, ¿no? Y regresa Noemí. Y ya cuando regresa Noemí a su tierra de origen, Noemí le dice a sus nueras: no tengo más hijos que darles, así que váyanse nomás. considerando que las dos nueras de Noemí no eran judías, no eran hebreas. Ruth era moabita, y ustedes saben que los moabitas eran un pueblo maldecido. En ese momento, cuando Noemí le dice a su nuera Ruth que se vaya, en 1:16 quedan registradas estas palabras: "No me ruegues que te deje y que me aparte de ti". Miren, qué linda nuera. No me dejes, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiere que tú fueras, a donde quiera que tú fueres, iré yo. Yo te acompañaré. Y donde quiera que tú vivieres, viviré ahí contigo. Y las otras, y estas palabras son preciosas, ¿no? Y realmente tienen mucha trascendencia espiritual. Le dice a la suegra: "Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios". ¿Por qué ella no cogió y se regresó nomás con su pueblo, los moabitas? ¿Por qué no se regresó? ¿Por qué no hizo una nueva vida? Conoció, eran nueras jóvenes, al parecer, que todavía podían restablecer su vida, ¿no? Casarse con otras personas. ¿Por qué no lo hizo? La otra nuera sí se fue, pero Ruth se quedó. Se quedó, yo iré contigo. ¿Qué esperaba Ruth al lado de de su suegra, sin ya ningún cuidado? Porque una suegra que le había fallecido, perdón, a una mujer que le había fallecido su marido, prácticamente quedaba sin un soporte, sin un reconocimiento, quedaba como una persona en mendicidad. Sin embargo, eso no le asusta a Ruth. Yo iré contigo, suegrita. No importa, si tú vivi si vas, vamos a parafrasear, ¿no? Si te vas de un puente, ahí yo estaré contigo. Si te vas a vivir en medio de un corral, ahí estaré contigo. No te preocupes. Y no te preocupes también por lo que tú crees, porque tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Entonces, esto realmente muestra el corazón de alguien que ha sido transformado por la palabra de Dios. Es lo que pasa con nosotros. Ya el mundo dejó de tener significado. Los amigotes de siempre ya no son nuestros amigotes de siempre. Ahora venimos y, claro, entramos a un lugar tal vez que no conocemos a las personas, pero que hay un deseo fuerte de pertenecer a ellos y participar junto con ellos en la adoración que la iglesia tiene con Dios. Eso es lo que pasa con alguien que ha nacido de nuevo. Ya el mundo ya no lo atrae. Las cosas del mundo ya no tienen un significado. Los sueños que tenías en el mundo, de tal vez de fama, de gloria, reconocimiento, ya no tienen el mismo significado. Ya todo eso ya queda en un segundo, tercero, cuarto plano, deja de tener importancia hasta que ya deja de tener un peso en tu vida. Y ahora vienes a un lugar donde ves una familia que está cuidada por el Dios de la Biblia, a quien tú quieres conocer. Por eso, al que tú no lo conoces, lo comienzas a llamar hermano, como tú también eres un hermano. Ese sentido de ser adoptado, como lo enseña precisamente la doctrina de la adopción. Tenemos un padre, y si tenemos un padre, tenemos hermanos. Ruth fue capaz de estar con ella, y realmente su pueblo, el pueblo de su suegra, fue su pueblo también. Ustedes conocen que Ruth se casó con Boaz, y Boaz, junto con Ruth, forman parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien tiende a quedarse, dice el estudio, después de las reuniones para poder hablar con los demás creyentes y está deseoso de aceptar invitaciones para fraternizar con ellos, esto puede muy bien ser signo de un trabajo de gracia verdadero. Deseo de compartir, de quedarse, fraternizar. Mire que es una evidencia muy clara. Ya no son los grupitos de antes, no, sino ahora es el deseo de conocer. conocer quién es mi hermano, no solamente el que es contemporáneo conmigo, sino también aquel que es mayor, porque a veces sucede que venimos a las iglesias y fraternizamos con quienes, con los que son afines a nuestros gustos, preferencias y nuestras edades. Y los jóvenes hacen sus grupitos, los mayores hacen sus grupitos, los veteranos hacen sus grupitos. No, no es así. No hay eso ya. No debería haber eso. Eso lo traemos del mundo muchas veces. Ahora, hay un deseo por fraternizar con los creyentes, con otros, a quienes llamamos hermanos. Una profunda necesidad de compañerismo espiritual podría indicar que el Señor ha incluido a esa persona en su familia espiritual, la familia de la fe. Ahora, tengo quien me da un consejo en base a la Escritura, un hermano en Cristo, tal vez alguien mayor por experiencia y madurez espiritual, cosa que el mundo no me ofrece. El mundo te ofrece psicólogos, y lo peor que puede haber es que en la iglesia haya psicólogos del mundo. Ahora tenemos el consejo de las Escrituras y fraternizamos y buscamos precisamente ese crecimiento juntos. La sangre real de la familia del cielo corre por las venas de todos los que realmente son convertidos, pues son hechos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esa sangre real de pertenencia a la familia del cielo. Sin embargo, es una mala señal que una persona supuestamente convertida parezca preferir aún la comunión con el mundo. Es una mala señal. Y mire, eso nos ayuda bastante. O sea, si primero me examino yo. Y eso habla, esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos nosotros. Es como que estás frente a un espejo. Si ya pasaste la convicción de tu pecado, y si ya pasaste por el escáner el deseo de conocer la doctrina. Bien, ahora pasemos por el escáner esto. ¿Hay un deseo de pertenencia por la familia de la fe? ¿Hay un deseo por fraternizar con ellos? ¿Hay un deseo por reunirnos juntos? ¿Ya no te llama el mundo la atención? Ya no, por decirlo de una manera práctica, no te sientas para ver esos programas de farándula que enganchan a muchos, donde lo que se aprende no es nada realmente que agrada a Dios. ¿Te llama todavía la atención esas cosas? Ese mundo, ese mundillo de la farándula, del chisme, de las cosas superficiales. Hay mucho de eso en las programaciones de hoy. Tus amistades de antes. Una de las cosas que a veces yo recuerdo cuando conocí al Señor joven, una de las cosas que tuve que cortar fueron las amistades de antes. Y no crean que fue un corte tajante, ¿no? Uno siempre corta, pero como que todavía deja una puertita abierta, ¿no? Todavía, y a veces sí que reunámonos, que esto, el típico los fines de año, ¿no? Vamos a ver las amistades. La cuestión es una mala señal. Si una persona supuestamente convertida, y ahora que yo me estoy examinando, primero yo, todavía me llama la atención la comunión con el mundo. En el lugar donde trabajas, en el lugar donde estudias, ¿qué prefieres? ¿Prefieres eso que estar en la reunión de los santos? Hoy, ahorita, por ejemplo, los domingos, ustedes saben que las personas hacen hay muchas reuniones de familia los domingos. Y una de las cosas con las que el creyente se va a enfrentar es precisamente decir, hoy es el día del Señor. Lo siento, yo no puedo estar con ustedes. Hoy es el día del Señor, antes te invito a la iglesia, ven. Y eso ya es un punto muy clave también para proclamar el Evangelio y decirle a otros lo que tú crees. ¿Haces eso o sencillamente quieres complacer a las dos partes? ¿Vas en una ocasión, en otra ocasión le toca a la iglesia, luego como ya le tocó a la iglesia, le toca de nuevo a la familia y estás así? Son cuestiones que debemos examinarnos muy bien y conociendo más que las reuniones no edifican en nada. Entonces, Es una mala señal que una persona supuestamente convertida parezca preferir aún la comunión con el mundo, donde no hay un vínculo estrecho con cristianos, ni una necesidad de comunión y tampoco hay un deseo de hablar de las cosas de Dios, es improbable que haya existido aún una conversión real. Ahora, esto nos pone a pensar también, viene a mi mente, generalmente en las iglesias, a veces están unidas en muchas cosas y tienen comunión unos con otros y es envidiable a veces. Planifican, se van juntos, andan en encuentros, andan en retiros, andan en paseos, son uña y carne. Podría ser un punto a favor, pero no olvidemos que esta es una señal. Si no hay, por ejemplo, la doctrina, tenemos un problema. Y ustedes saben que a qué me refiero cuando yo hablo de esto. Si en algún momento pudimos disfrutar en una iglesia de un compañerismo, hermanos, entrañable, cuando la doctrina hace su aparición, cae termina en disensión. En ese sentido, si el compañerismo no está fundamentado en la doctrina, no sirve. Porque es la doctrina la que me dice, la que me enseña a mí que si mi hermano me hace algo, yo tengo que aprender a soportarlo, amarlo y a perdonarlo como lo hizo Cristo. Si no hay doctrina, entonces a la primera que él me haga algo, chao, ahí terminó toda, me voy. Aquí no hay amor, me voy. Eso suele pasar. Por eso, miren, convicción de pecado, primera marca que pone el autor. Segunda marca, entendimiento de las Escrituras. Tercera marca, pertenencia o lazo de familia. El lazo único que relaciona a un creyente con otro es implantado en todo verdadero cristiano en la conversión. Es implantado, o sea, Dios hace esta obra. El que yo pueda amar a mi hermano es por lo que el Señor ha hecho en mi corazón, al darme nueva vida en Cristo. Si no hay eso, yo no puedo amarlo. Podré tener una apreciación, tal vez, amistad, pero es muy diferente amarlo. Ustedes saben que es así, en el mundo, a la primera que la persona nos hace algo, a la segunda hasta ahí nomás llegamos. En Cristo no debe ser así. Es mi hermano en la fe. Ahora, yo tengo que saber si es mi hermano en Cristo, donde estoy llamado a soportarlo, a perdonarlo, porque vamos a caminar juntos hasta la eternidad, aún con sus fallas, ¿no? Y la iglesia igual tiene sus procesos, ustedes saben, de disciplina y corrección si es necesario. Cuando leemos, por ejemplo, segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 3, aquel que está en pecado y está en desorden y está andando desordenadamente en su vida, ¿qué dice Pablo? Señaladlo. ¿Para qué? Para que se avergüence. Si no tenemos la doctrina, uy, pero ¿por qué le han hecho eso? ¿Por qué lo avergonzaron? Es que eso nos enseña la palabra es clara. Eres un hermano, si hay que llamarte la atención una vez, dos veces, tres veces y no entiendes, hay que señalarte. ¿Por qué? Porque así lo enseña la Biblia. Hermanos, es clarísimo, así lo enseña la palabra de Dios. Sea avergonzado y no solo eso, y no juntéis con él. Pero no lo tengas por enemigo, tenlo por ¿quién? Por hermano. Esa es doctrina. Es decir, la base del compañerismo está sobre precisamente una base bíblica en cuanto a la doctrina. Y la doctrina es obvio, mis hermanos, no puede venir en un corazón que no ha sido regenerado. De ahí el entender la convicción del arrepentimiento. Sí, a veces se les pregunta a los que son cristianos, ¿de qué te perdonó el Señor? Hermanos, no tienen ni idea a veces de lo que es su conversión, de dónde lo sacó Dios. No hay claridad. Posiblemente entonces no han comprendido la obra de Cristo. El lazo único que relaciona a un creyente con otro es implantado en todo verdadero cristiano en la conversión. Podemos ver tal lazo Y tal sentido de pertenencia en la persona cuyo estado espiritual estamos evaluando, primero nosotros y luego, claro, al hermano. Llega un momento en que las personas realmente convertidas comienzan a sentir que se está creando una separación entre ellos y el mundo. Entre ellos y los amigos no creyentes. Hermanos, es clarísimo, pues, ¿cómo podemos llamar hermano a alguien que todavía el mundo y las amistades del mundo están en primer lugar? Padre de familia que tienes a tus hijos. Padre, tú conoces la vida de tus hijos. Puede ser que tu hijo esté en la iglesia, pero si él todavía ama al mundo y las amistades del mundo, eso debería poner en tela de duda si realmente es él un creyente verdadero. La pregunta entonces que hace el autor es, ¿podemos ver ese lazo, ese sentido de pertenencia? ¿Podemos ver ese deseo de pertenecer a una familia en la persona cuyo estado espiritual estamos nosotros observando, evaluando? Llega un momento en que las personas realmente convertidas comienzan a sentir que se está creando una separación entre ellos y el mundo. Esto puede ser doloroso muchas veces, pero es inevitable si realmente hay gracia en el corazón. En ese sentido debemos entender que hay un crecimiento. La santificación no la confundamos con la justificación. La justificación es que descansamos en lo que Cristo ha hecho. Hermanos, descansamos en lo que Cristo ha hecho. No tenemos que hacer algo más. Solo descansar en lo que Cristo ha hecho y comenzar a vivir en obediencia. Y eso implica santificación. Puede ser que en algún momento fue difícil al inicio, pero con la doctrina y con la obra del Señor vamos a ir creciendo en santificación. Yo les he comentado muchas veces, al principio de mi vida cristiana, yo era un músico. Antes de venir a Cristo era músico. Yo tenía sueños y deseos de fama, renombre, lo que toda persona quiere tener cuando a veces está en ese mundillo de la música y el espectáculo. Vengo a Cristo y renuncio a todo eso, pero luego, como no tenía una base bíblica clara, una doctrina, yo quise hacer en Cristo lo que en el mundo quise hacer. Entonces ahí terminé tocando géneros diferentes de música, rock, heavy metal. ¿Por qué? Porque en el fondo quería hacer todavía en la iglesia lo que antes en el mundo, y no tenía una doctrina, no tenía una enseñanza sólida que me diga las cosas. Eso suele pasar. En ese sentido también muchos de ustedes vienen a Cristo y todavía se dan cuenta que hay una lucha constante con las cosas o los deseos que antes tenían en el mundo. Y que ahora tienen que ser, claro, filtrados, por decirlo así, por la palabra de Dios. Si vienen a la iglesia y van a recibir doctrina, van a crecer. Si no sienten esa pertenencia, hermanos, serán como esa planta que brota la raíz y se seca al final. Se seca. ¿Por qué? Porque Dios no la puso en el terreno adecuado. Eso implica precisamente la regeneración de corazón. Tenemos que darle gracias al Señor, porque si hoy estamos aquí es porque Él ha cambiado nuestros corazones de piedra por un corazón de carne. De ahí que crezcamos en santidad, todos tenemos que pasar por la santificación. Pero si el Señor no ha hecho un nuevo corazón en nuestras vidas, igual que a Nicodemo se le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No puedes ni entrar en el reino de los cielos, parafraseando. La persona realmente convertida se siente diferente y está ahora entregada a principios y deseos diferentes. Desde luego, hay un deseo y añoranza también por la salvación de esos antiguos, de esas antiguas amistades. Es una de las cosas que uno comienza a sentir, ¿no? Así, el gozo que uno quiere y lo que conoce también lo hace partícipe a otros. Hay ese deseo, esa añoranza de salvación de las antiguas amistades. Pero aquel viejo apego es profundamente afectado por la conversión. Y este hecho provee evidencia del trabajo del Espíritu Santo en el corazón. Una cosa es que tú desees la salvación de ellos. Y otra cosa diferente es que todavía te sientas apegado a las cosas que tus viejas amistades en el mundo hacen. Llegado este momento, es necesario hacer una advertencia, dice el autor del texto. La gente joven tiene una afinidad natural los unos por los otros. Y muy a menudo sucede que jóvenes que no han sido realmente convertidos responden bien a un cierto tipo de ambiente creado para ellos, un ambiente juvenil. Esta posibilidad aumentará si el grupo en cuestión, el grupo juvenil, como a veces sucede, pone un énfasis imprudente y no espiritual en actividades recreativas. Jóvenes no convertidos pueden aceptar el mensaje espiritual de un grupo simplemente porque la amistad de sus amigos se ha hecho importante para ellos. Haríamos bien en notar, si nuevos creyentes se relacionan de una manera especial con las personas espiritualmente más jóvenes dentro de dicho grupo y con creyentes más maduros también. Voy a dar una explicación de lo que es lo que está diciendo aquí. Yo creo que alguno de nosotros tal vez se ha dado cuenta de eso o lo vivió. Nosotros, hace varios años, quien les habla era también, siempre es típico, ¿no? El músico termina siendo director del grupo de jóvenes, o el pastor de jóvenes, como se les dice. Entonces, para entretener o tener a los jóvenes entretenidos, ¿qué es lo que se suele hacer? Cuando no hay una base sólida de doctrina, uno trata de hacer todo lo posible para que se sientan a gusto. Y ahí vienen las famosas actividades recreativas, vienen los famosos juegos, todas las cosas que las iglesias hacen ahora para que se sientan a gusto, pues. Se sientan entretenidos. Yo recuerdo habernos reunido por... Si estamos en una reunión de jóvenes, de las 2 horas de la reunión, siquiera, hermanos, 1 hora y media jugando con la soga, y todo tenía un significado espiritual. Pero eran juegos. Y ahí entre ellos se hacían rumos, se caían, hacían la torre de Babel, bueno, de todo, hermano. Entonces, el chiste, todo. Crea un ambiente. Y ahí en ese ambiente se crean lazos de amistad fuertes. Pero todo es, como decimos, fofo. Ñañería, dice. Es fofo. No hay una base sólida. Por eso nos da la advertencia el autor. Nosotros, a veces la gente viene a las iglesias y la gente no viene por la doctrina. La gente viene preguntando si hay culto para niños, si hay culto para jóvenes, si hay culto para adolescentes, si hay actividades juveniles, si hay un pastor para mi burrito de 11, 12 años que ya está en la edad del burro, si alguien lo va a cuidar ese burrito, quiero saber si hay un pastor en esa iglesia. La gente viene preguntando por esas cosas. Y como no hay, se van. Nadie pregunta por que enseñan. Es rara la gente que viene preguntando por la enseñanza. Es muy raro. Otros preguntan si hay consejería, si quieren ver que el pastor también sea psicólogo para separar una cita. Gente que a veces ni siquiera uno conoce ya quiere una cita. Hermanos, así sucede. Y a mí me ha tocado decirle, mire, no sé si es hermana o no, así que mire, esto es así, así, así. Véngase a la iglesia, conózcanos. Vienen un día, se sientan aquí y no vienen más ya. No vienen más. Entonces, Señor, por un lado, gracias porque nos libraste de un problema. Si se quedan aquí, por lo menos ya es una evidencia. Si se quedó, ya pasó el primer filtro, ¿no? Que es la enseñanza, la doctrina. Esto es lo que yo hacía, esto. Y yo doy testimonio porque yo lo hacía. Todo lo necesario para recrear a esos jóvenes. Hasta que llegó la sana doctrina y yo dije, ¿qué estamos haciendo? Estamos entreteniendo, cuidando muchachitos nomás. ¿Y cuándo cambian? Y medio ya hablábamos de la palabra, si hablábamos 10, 15, 20, 30 minutos, se aburrían. Pero entretenidos para muchas actividades recreativas. El problema es que estos jóvenes, muchos de ellos no son convertidos. Y lo peor es que pueden aceptar el mensaje simplemente por el compañerismo, la amistad que hay, la ñañería, como dice aquella hermana. Entonces el autor dice, haríamos bien en notar, si nuevos creyentes, miren, atención, porque esto no solo nos ayuda a nosotros, sino también a los que están llegando. Si nuevos creyentes se relacionan de una manera especial con personas espiritualmente maduras. Es decir, si vemos que entra un grupo y hacen y tienen su grupito y es difícil desbaratarlo, eso está claro. Relaciónense.
Oh, el hermano de allá, es mayor, pues tiene cara de veterano, ¿no? Pero tiene que relacionarse, conózcanlo, pregúntenle, preséntense. No, que la idea tiene cara de bravo, no, que la idea es esto. Y para no hablar con nadie, el grupito de siempre. Entonces, eso nos debe a nosotros poner en observación, porque alguien que ha nacido, mi hermano, alguien que ha nacido de Dios y tiene esa pertenencia, ese deseo de pertenencia, va a encontrar no solamente un hermano en la iglesia, sino también un padre. O va a encontrar un hijo. Puede encontrar no solamente al maduro espiritual y físicamente, a un anciano de edad y sabiduría, puedo encontrar también a alguien menor a mí y con todos ellos me relaciono espiritualmente. Y la iglesia procura de que eso suceda. Pues somos una familia en la fe. Y así como en la familia hay padre, madre, hermanos, mayores o menores que ti, así mismo en la familia del Señor. Hermanos, este es la tercera evidencia. Vamos a pasar a un tiempo de preguntas si las hay.